This is the C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Nueva York, el espacio donde descubrimos las historias de quienes están haciendo su camino en esta ciudad que nunca se detiene. Hoy vamos a conocer a una mujer asturiana, de Gijón como yo, que llegó a Nueva York con una maleta cargada de ciencia, de sueños y de una visión muy clara: mejorar la vida de los demás a través de la investigación. Ella es Lucía Regales, bioquímica, doctora en biología molecular, investigadora especializada en medicina de precisión para tratar el cáncer de pulmón y además fundadora de la Spanish Women's Society, una red de mujeres españolas en Nueva York que se ha convertido en un referente de apoyo y cultura. Hoy vamos a hablar de ciencia, de comunidad, de identidad y también de cómo se sobrevive en una ciudad tan especial. Bienvenida, Lucía. Qué placer tenerte aquí.
Muchas gracias por esa introducción tan bonita y un placer, la verdad, estar con otra asturiana de mi misma ciudad y compartir nuestros puntos de vista. Gracias.
Vamos a comenzar con la primera pregunta que quería hacerte y es, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a la ciencia? ¿Fue algo que tenías claro ya desde pequeña?
Pues en realidad no. De pequeña lo único que sí que notaba, o por lo menos mi familia sí notaba, es que tenía como mucho interés por las ciencias, por la naturaleza, pero tampoco tenía desde muy pequeña una clara vocación de quiero ser científica. Me gustaba mucho pintar. De las hermanas era un poco así como la más creativa, pero fue más con la edad, a medida que fui educándome. En el high school sí que vi que me interesaba mucho la biología. Quería hacer veterinaria o biología y la verdad que a mi padre lo de veterinaria no le hacía mucha gracia y acabé haciendo biología en Oviedo. Y una vez que empecé en biología, sí que a partir de ahí fue cuando sí me di cuenta que me encantaba la genómica, que siempre acababa cogiendo pues genética, genómica, todas las asignaturas relacionadas más con los genes, con cómo los genes marcan nuestra vida, y a partir de ahí sí que luego ya cuando decidí la tesis y demás, sí que siempre quise enfocarme en el cáncer, también porque en mi familia vivimos una época en los años 80 y 90 con muchos casos de cáncer en la familia, y el ver cómo esta enfermedad afecta no solamente al paciente, sino a la vida y al entorno, y ver que los tratamientos, la verdad, hace 20 años eran demoledores, pues eso sí que me llevó luego, cuando ya empecé la tesis, a querer especializarme en nuevas dianas terapéuticas y luego más tarde en inmunoterapias.
Entonces estudiaste bioquímica en la Universidad de Oviedo y luego hiciste tu doctorado en biología molecular en el CSIC. ¿Cómo recuerdas esa etapa académica? ¿Qué te motivó a seguir ese camino?
Pues bioquímica en Oviedo, la verdad que tengo muy buen recuerdo de los profesores, dos de las personas que yo creo que más me han influido. Una de ellas fue Eulalia del Valle, que era profesora titular en bioquímica en Oviedo, que fue la primera que me mandó a hacer una beca de investigación a Escocia. Y la segunda fue también Gloria Velasco, que es otra profesora también de la Universidad de Oviedo, que daba unas clases, todavía recuerdo perfectamente una clase de radioisótopos que nos dio, que eran unas clases magistrales. Y bueno, también ver sus trayectorias, ellas las dos habían estado en el extranjero. Eulalia me apoyó muchísimo y la verdad que todavía seguimos en contacto. De esa época tengo muy buen recuerdo. La tesis en Madrid, quizás un pelín más difícil todo, ¿no? También por los cambios de irte a otra ciudad. A mí me había gustado mucho mi etapa de la beca en Escocia. Había estado en un instituto de investigación allí y esa parte de colaboración académica me gustó mucho, y sin embargo en Madrid no lo vi. Lo que vi es que tenía que acabar, o sea, mi doctorado era un pasaporte para luego seguir haciendo lo que yo quería, y la verdad que luego 5 años, a pesar de pensar que es un montón de tiempo, pues luego, bueno, tenía buen ambiente. Viví con mis amigas asturianas del colegio, acabé la tesis, aunque la hice en un tema que no tiene nada que ver con el cáncer, está muy relacionado con lo que hago ahora, pues era un poco estudiar la expresión génica, ¿no? Y la regulación de la expresión génica. Cuando acabé tenía claro que, bueno, que quería hacer todo el tema de Target Therapy que estoy haciendo ahora.
Sí, porque luego llegó el gran salto a Nueva York. ¿Cómo fue aterrizar aquí? ¿Qué recuerdas de esos primeros años?
Fueron unos años, para mí, desde el punto de vista personal y profesional, magníficos, ¿no? A nivel profesional, pues me contrataron en el Memorial Sloan Kettering y estuve en un grupo que tuve la oportunidad de trabajar con Harold Varmus, que fue uno de los premios Nobel. Y la verdad que teníamos un laboratorio multidisciplinar que nos reunía y cada dos semanas nos juntaba a todos para hablar de los datos, pero a la vez nos invitaban a comer y la verdad que fueron unos años que absorbías ciencia por todos los sitios. Y luego al estar en el Memorial Sloan Kettering, en el Upper East Side, hay como confluyen otros tres o cuatro centros de investigación y hay una colaboración muy potente entre los distintos laboratorios, distintos médicos, distintas disciplinas que te permite avanzar como muy rápido. Estás absorbiendo ciencia por todos los sitios, ¿no? Entonces esos primeros años, que además yo no tenía niños, pues aprendí un poco de todo. Aprendí de desarrollo de fármacos, pero a la vez se creó un departamento nuevo en el que yo colaboraba con los médicos, entonces aprendí de ensayos clínicos, aprendí de otros tumores. Al principio empecé en pulmón, pero luego me pasé a desarrollo de fármacos también para leucemias y linfomas. O sea, una absorción de conocimiento muy fuerte. Y a la vez, con toda la vida que había en Nueva York, que fue también cuando conocí luego a mi marido, que bueno, es una ciudad muy, muy cultural y muy, con gente de, muy, muy diversa. Bueno, se trabaja mucho, pero a la vez tienes muchas oportunidades de ocio y ocio de calidad, ¿no? Mucho acceso a arte nuevo en galerías, cine, las óperas del Metropolitan, el Lincoln Center, los conciertos. Puedes irte a Brooklyn y encontrar también cosas completamente distintas, pero a la vez innovadoras. Bueno, fueron unos años que además al estar soltero te permite estar muy integrado con la vida de la ciudad.
Hoy diriges un programa de desarrollo de fármacos para mutaciones específicas en cáncer de pulmón. ¿Nos puedes explicar en qué consiste tu investigación y qué impacto tiene para los pacientes?
Sí, bueno, ahora lo que yo me he enfocado en los últimos años es en la medicina de precisión, que es un enfoque, digamos, personalizado de las terapias. Y en base a esto lo que hacemos es analizar el tumor de cada paciente. Se hace una secuenciación genómica del tumor y en base a esas mutaciones específicas se desarrollan unos fármacos que atacan esas mutaciones o bloquean esas mutaciones que son lo que produce la proliferación anómala de los tumores, ¿no? Entonces, de manera que lo que estás haciendo es bloquear el crecimiento del tumor, que es lo que pararía el cáncer con ese fármaco. Esto antes era prácticamente imposible, entonces se utilizaban para todos los tumores quimioterapias. En vez de ser personalizado era lo contrario, ¿no? Para todos los tipos de tumores había tres o cuatro quimioterapias y es un poco matar moscas a cañonazos. Sin embargo, ahora sabemos que hay ciertos drivers o ciertas mutaciones que dirigen el crecimiento de esos tumores y podemos pararlos con estos fármacos Diana desde el principio. Entonces, con la secuenciación del genoma se ha generado una batería terapéutica enorme. Muchos se han aprobado. De hecho, por ejemplo, para pulmón, en las mutaciones del EGFR, en los últimos 15 años hay más de 11 aprobaciones diferentes, dependiendo de la mutación que tengas. Y ahora yo estoy en otro tipo de mutación, el HER2 que se llama, otro tipo de receptor tumoral, y justo para esas mutaciones no había nada y entonces, bueno, estamos desarrollando ese programa con varios clinical trials, tenemos también un programa preclínico y también del estudio de los biomarcadores, que básicamente es estudiar esas mutaciones, la frecuencia, la incidencia en las poblaciones. Sabemos que, por ejemplo, el HER2 mutant en cáncer de pulmón es especialmente alto en mujeres, muchas asiáticas y es un tumor que se da en no fumadores. Y esto, claro, hace que sea una población minoritaria, pero claro, es una población que necesita este tipo de terapias porque tampoco responden bien a las quimioterapias.
Y en medio de todo este trabajo científico tan impresionante y de esta carrera tan prolífica que tienes, fundaste la Spanish Women's Society, una red de mujeres españolas que se apoyan entre sí en esta ciudad. ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues como casi todo en mi vida, un poco de casualidad. Lo hemos montado este año legalmente porque todo el tema de legalizar la sociedad es muy complicado burocráticamente. Pero llevábamos más de 14 o 15 años colaborando y creando esta comunidad. Primero nos reuníamos una vez al mes o una vez cada dos meses a comer. Luego montamos un club del libro y la verdad que el club del libro fue una especie de eclosión de todo lo que vino después. Nos empezábamos a reunir más en casas o en sitios, la gente empezó a conocerse más. Y a partir de ahí se empezaron a generar nuevas ideas y se generó un club del libro, un club de marketing, un club de real estate, el club de galerías, el club de desarrollo personal y profesional. Todos esos grupos están siendo liderados por distintas mujeres españolas en Nueva York. La colonia española de ahora, no la de principios de siglo, que había un centro muy organizado, pero ahora estaba un poco disgregado. En realidad, yo lo único que hice fue un poco coordinar a toda la gente que llevábamos más tiempo, conectar un poco entre todos y luego los grupos fueron creciendo orgánicamente.
Sí, me parece una idea buenísima porque al final hablábamos que en la vida todo son relaciones, ¿no? Por utilizar el término anglosajón de networking, pero que es aplicable a todas las capas, ¿no? No solamente en lo profesional, sino también en la vida personal, en todo. Y en una ciudad como Nueva York las conexiones funcionan y que muchas veces es a través de las conexiones como consigues todo lo demás, ¿verdad?
Yo también me he creado mi propio networking científico, mi propio networking de con las instituciones españolas, con el consulado, y fue una cosa que fue surgiendo porque también hay una necesidad. Y luego también nos dimos cuenta, muy importante, que esta es una ciudad complicada, no solamente la burocracia, ¿no? Sino cuando tienes niños, los trabajos, hay mucha competencia, y estos grupos de apoyo, muchas veces, el Club del Libro al final era un grupo que se hablaba del libro, pero se hablaba también de muchos temas personales, políticos. Era un grupo de apoyo que a la vez nos apoya a nosotras personalmente y profesionalmente, de manera que todas las que estamos ahí también podemos aprovechar eso para subir nosotras en nuestras profesiones y en nuestra vida personal. Porque si tú te quedas sin la nani o no sabes a qué colegio llevar a tus hijos, tenemos un foro que la gente pone un mensaje y siempre hay alguien que contesta. Lo mismo durante la época del COVID. Es un foro muy solidario que ha hecho la vida mucho más fácil de todas las mujeres españolas que estamos en Nueva York.
¿Y qué actividades estáis organizando ahora desde la sociedad? ¿Qué tipo de mujeres participan?
Pues tenemos de todo. Y eso me gusta mucho porque al principio, bueno, no había tanta gente joven. Pero ahora tenemos chicas muy jóvenes con perfiles además muy potentes, profesionales, tienen más tiempo y se pueden apuntar a todas las actividades. O sea, tenemos como dos cosas, ¿no? Los clubs que funcionan mensualmente, pero luego también tenemos eventos, por ejemplo, de career development, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta de lo del, bueno, todo el tema del techo de cristal que sigue existiendo y queríamos abordar ese tema. Entonces, en el grupo hay mucha gente que está muy metida en el tema legal y de recursos humanos y nos van a hacer una tertulia con otro despacho, nos sponsorizan un catering y eso por un lado. Luego tenemos dos colaboraciones muy interesantes. Una es con una non-profit que se llama COD.org. Lo que vamos a hacer es, ellos promueven la educación de todo el tema de computacional y la importancia en la infancia. Pero también queremos hacer colaboraciones con ellos a nivel de Nueva York y a nivel, por ejemplo, de todo el tema de inteligencia artificial. Y luego también programas ejecutivos. Promocionamos mucho todo el tema de artistas emergentes, de mujeres de nuestro grupo, pintoras, pero también hay escultoras, también hay gente que se dedica al cine y a la producción, gente que se dedica a la gastronomía, hay gente mayor que también se han jubilado, que quieren colaborar en otros temas, hay arquitectas. Es un grupo súper diverso y todas colaboran y luego, depende de los intereses, pues se van creando estos grupos de colaboración.
¿Cómo te relajas tú en Nueva York? ¿Tienes algún ritual, algún sitio favorito al que acudes?
Con el ritmo frenético de trabajo y de la ciudad, que va a toda velocidad, que te vuelves un poco adicto, pues necesitas también esos breaks y, bueno, me gusta mucho ir a un parque que tengo detrás de mi casa en el East River, el Carnesworth Park. Paseamos mucho allí. Central Park también es un sitio que me queda también cerca del Colegio de los Niños y nos hemos pasado allí muchísimas playdates. Y luego sí que es verdad que muchos fines de semana nos vamos fuera de la ciudad. Tenemos una casa en Long Island y está también cerca de la playa y del bosque. Y ahí es donde es mi propio paraíso. Parece increíble porque estamos muy cerca de Nueva York, estamos a 2 horas. Pero hay muchísima naturaleza, tengo, bueno, muchos ciervos, pavos, de todo. Y eso, para mí, la naturaleza, siempre he sido una persona que tiende hacia la naturaleza en todos los ámbitos. Pero bueno, me gusta hacer mis clases de fitness, mis caminatas, de vez en cuando hago yoga, me cuesta mucho meditar. Creo que mi nivel de hiperactividad no me lo permite. Pero con la edad también he aprendido eso, a ir bajando el ritmo y saber desconectar, ¿no? Porque ya te digo que la ciudad en sí puede ser un poco histérica.
Y quería preguntarte, ¿qué relación tienes con Asturias? ¿Si sigues unida a tu tierra? ¿Cada cuánto vas?
Pues sí, la verdad que nunca he roto el cordón umbilical con Asturias y a pesar de haber estado aquí, bueno, pues casi 20 años, voy mucho, voy 2 o 3 veces al año, sigo teniendo la misma pandilla de cuando prácticamente empecé en el colegio. Pues claro, tengo mi familia, que sigue siendo mi ancla, mis raíces están allí. Yo sigo considerándome una persona muy asturiana y lo que he hecho es como americanizar mi asturianía.
Y también quería preguntarte acerca de cómo puedes conciliar la vida familiar con tu marido y con tus hijos con una carrera tan brillante como la tuya.
Bueno, yo tampoco creo que mi carrera sea brillante. Yo creo que lo que he conseguido, y a base de perseverar, es ir cogiendo las oportunidades y persiguiendo las oportunidades que yo quería. Yo quería hacer un tipo de investigación que en España era muy difícil de hacer, o había pocas posibilidades y fui cogiendo pues becas, contratos aquí, por supuesto mucho trabajo. Y luego lo de conciliar, pues no hay una fórmula mágica. Yo soy bastante aleatoria, no me gusta tampoco ser por el libro, doy un margen a la improvisación, que creo que en eso los españoles somos muy buenos. Y bueno, pues luego he tenido también suerte, gracias a mi carrera, pues siempre he tenido personal en la casa que me ha ayudado mucho cuando los niños eran pequeños y mi marido también se ocupa de muchas cosas, de actividades. Yo creo que es un poco ir poco a poco, ¿no? Hubo una época que yo trabajaba menos, mi marido trabajaba más, entonces yo podía cubrir más cosas con los niños. Y ahora pues tengo un trabajo más demandante y con más viaje, pues mi marido no tiene que ir tanto a la oficina, pues me puede cubrir. Creo que es un equilibrio, ¿no? Pero no creo en las formas mágicas y la verdad que yo dejo un poco que todo fluya y las cosas acaban saliendo.
Y has mencionado la importancia de construir redes entre mujeres. En tu experiencia, ¿ha sido fácil encontrar ese apoyo siendo científica y mujer?
Pues la verdad es que yo siempre he encontrado, al final, no sé si es por pura intuición, siempre he encontrado gente con la que me llevaba mejor o trabajaba más cómoda. Y he tenido 2 managers muy buenas, mujeres americanas. Y luego aquí, yo creo que también en esa cultura del networking anglosajón, hay una sociedad de mujeres en biotech, Women in Bio, que funciona muy bien. Que hay un network a nivel de país, o sea, a nivel de US, luego en Nueva York nos reunimos y ahí tienes todo tipo de mujeres desde investigadoras hasta mujeres que trabajan en venture capital, decidiendo los proyectos que se van a financiar desde banca privada. Y esas redes son muy importantes también para apoyar y promover a las mujeres más jóvenes y decirles que no tiren la toalla. Yo creo que a mí me ayudaron y tú tienes que ayudar a las que van detrás de ti porque pueden también aportar mucho a la sociedad. Mi vida y mi trabajo es limitado, pero todo ese legado tiene que seguir. Y la única manera de seguir es que tú puedas hacer mentoring. Y todas estas mujeres, la verdad que estas redes son cruciales para que la máquina siga funcionando, ¿no? Que cada vez haya más mujeres investigadoras, más mujeres en puestos de, digamos, de upper management, y que tomen decisiones y que puedan ir incluyendo a más mujeres en altos cargos, porque si no siempre, indirectamente, acaban los hombres moviendo los hilos, ¿no? Entonces yo creo que estas redes son muy importantes y sí, yo he tenido experiencias muy buenas en Nueva York. También hay una asociación de científicos, ECUSA, que tiene un grupo dedicado también de mujeres que también hacen actividades e iniciativas para promover y hacer mentorazgo. Que creo que es esa parte que en España lo del mentorazgo no está muy, muy avanzado.
¿Hay alguna mujer que te haya inspirado especialmente a lo largo del camino?
Mis profesoras de la Universidad de Oviedo, tanto Eulalia del Valle como Gloria Velasco, las dos estaban en Bioquímica en Oviedo. Bueno, pues quizás el ver cómo ellas también tenían sus propios grupos de investigación y luego siempre me apoyaron. Eulalia fue la primera que me ayudó a conseguir una beca en el extranjero, que yo tampoco sabía ni cómo podía yo irme al extranjero, y ella, como ya había estado, me ayudó a solicitarlo. Y luego también, bueno, el ejemplo de Margarita Salas, que fue una pionera en Asturias, que fue una de las primeras también investigadoras, creadora del Instituto de Biología Molecular en Madrid, y ella también había estado con Severo Ochoa en Estados Unidos, o sea que la pionera Margarita, una persona como muy discreta, pero que súper trabajadora, con ideas muy novedosas, y esas mujeres que tú ibas viendo a lo largo de tu carrera siempre me han inspirado.
Y para quienes nos escuchan y sueñan con seguir una carrera científica, especialmente las chicas jóvenes, ¿qué consejo les darías?
La sociedad te puede decir muchas cosas sobre tu carrera, pero al final yo creo que cada uno tiene que seguir sus pasiones. Y yo, a mí todo el mundo me decía, ay, con esa carrera de biología no vas a tener trabajo, ¿qué vas a hacer? Aquí no hay salidas. Y yo creo que al final las salidas se las busca uno, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Bueno, primero, determinación, que sigan sus curiosidades y sus pasiones, sin importarles si van a tener beneficio económico o les va a llevar a puestos súper exitosos. Yo creo que se puede ser muy feliz siendo investigador, y además si eres bueno te puede ir también bien económicamente. Solamente tienes que saber dónde estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado. No hay nada más satisfactorio que dedicarte a algo que verdaderamente te gusta, y yo creo que eso sí que es lo que hace que seas bueno en algo, ¿no? Que realmente lo hagas con pasión, porque es más fácil además.
Lucía Regales nos recuerda que detrás de los grandes avances científicos hay también trayectorias personales llenas de valentía, de visión y comunidad. Desde Gijón hasta Nueva York, su historia es la historia de una mujer que no ha dejado de buscar nuevas formas de curar, de conectar y de construir un futuro mejor. Muchísimas gracias, Lucía, por compartir tu tiempo y tu historia en Crónicas de Nueva York. Ha sido un verdadero placer.
Bueno, gracias a ti por esta entrevista tan amena y también por compartir nuestras historias, que me encanta hablar de Asturias.
Sí, desde luego, ha sido increíble. Y a nuestros oyentes, si este episodio te ha inspirado, por favor compártelo, deja tu reseña y no olvides seguirnos. Y como siempre, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima crónica.